bienestar animal.
Los mercados esperan decisiones de 5 bancos centrales que mantendrían sin cambio las tasas esta semana. Las exportaciones de México superan los 70 mil millones de dólares en marzo, llegan a un nivel récord. Sheinbaum anuncia un acuerdo con los bancos para reducir las comisiones en el pago electrónico de gasolina. Eleva la Cepal a 1.5% el pronóstico de crecimiento para México en 2026. Acusan a Cole Allen por intento de asesinato del presidente de Estados Unidos, entre otros cargos. Bienvenidos a Ganadores y Perdedores en el Financiero Bloomberg. Yo soy Víctor Piz. Excelente inicio de semana. Hoy es lunes 27 de abril de 2026. Vamos con la información. Es probable que los responsables políticos de Estados Unidos y del Grupo de los Siete mantengan sin cambios las tasas de interés esta semana, mientras observan con inquietud las señales de que el aumento de los precios de la energía está impulsando la inflación. Se prevé que las decisiones tomadas durante los 3 días en Washington, Ottawa, Londres, Frankfurt y Tokio resulten en que los costos de endeudamiento se mantengan sin cambios en el grupo de países ricos y que cada banco central siga de cerca las consecuencias de la guerra con Irán. El resultado global podría suponer una firme reiteración por parte de los funcionarios monetarios mundiales de su disposición a actuar. Esta postura contrastaría con el optimismo que prevaleció al inicio de la última crisis energética en 2022, cuando muchos consideraron que el repunte de la inflación era transitorio. El Banco de Japón será el primero en anunciar su postura el martes mañana y sus funcionarios que hablaron la semana pasada se inclinan por posponer una posible subida de tasas este mes. Se espera que el Banco de Canadá y la Reserva Federal, tanto economistas como inversores, insistan el miércoles en esperar y observar la evolución de la situación. El Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo casi con toda seguridad transmitirán mensajes similares el jueves. En el caso de Estados Unidos, se espera que los funcionarios de la Reserva Federal mantengan las tasas de interés sin cambios esta semana en una reunión que se ve ensombrecida por los últimos giros en el drama político en torno al traspaso de liderazgo en el Banco Central estadounidense, la decisión del Departamento de Justicia la semana pasada de archivar una controvertida investigación penal contra la Reserva Federal ha allanado el camino para la confirmación de Kevin Warsh, el candidato del presidente Trump para reemplazar a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal. El Senado Tom Tillis, quien había estado bloqueando la votación, declaró el domingo que ahora apoyaría la confirmación de Warsh tras recibir garantías del Departamento de Justicia de que la investigación está completamente cerrada. El Comité Bancario del Senado, del cual Tillis es miembro, tiene previsto votar sobre la nominación de Warsh el 29 de abril, es decir, el miércoles. La que probablemente sea la última reunión de política monetaria de Powell como presidente promete menos sorpresas. La preocupación por el posible impacto de la guerra con Irán en la inflación, junto con un mercado laboral aparentemente estable, probablemente mantendrán a los responsables de la política monetaria al margen por tercera reunión consecutiva, dejando su tasa de interés de referencia en un rango de entre el 3.5 y 3.75%. Al iniciar la semana, alzas moderadas en Wall Street permitieron a los índices S&P 500 y Nasdaq permanecer en niveles récord. La semana estará, como les decía ahora, marcada por los resultados trimestrales de grandes tecnológicas y la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos. El petróleo sube luego de la cancelación del viaje de los enviados de Trump a Pakistán. El peso mexicano avanza pese a la incertidumbre sobre las negociaciones de paz en Medio Oriente. Vamos con Valeria López, nuestra analista de mercados. Hola, Valeria.
Hola, Víctor, muy buenas tardes. Así como lo comentas, a pesar de un estancamiento en las negociaciones que buscan alcanzar un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, dos de los principales índices accionarios de Wall Street permanecieron en niveles récord, mientras el mercado se prepara para conocer los resultados trimestrales de firmas tecnológicas a lo largo de esta semana. Como podemos observar, el Nasdaq reportó un aumento de 0.20%, seguido por el S&P 500, que subió 0.12%, mientras que el promedio industrial Dow Jones registró una baja de 0.13%. Y en el frente corporativo, las acciones de Domino's registraron una caída de 8.84% después de que la compañía detalló que sus ventas en tiendas comparables de Estados Unidos crecieron a una tasa baja de apenas un dígito en 2026, pues de acuerdo con su director ejecutivo, la disminución de la confianza del consumidor, la inflación, las condiciones climáticas y la competencia de otras cadenas de pizzerías han afectado al negocio. En contraste, los papeles de Verizon Communications cerraron con un incremento de 1.55% después de que dio a conocer un aumento en su número de suscriptores móviles, ya que en el primer trimestre añadió 55 mil nuevos clientes de telefonía móvil netos y además elevó su pronóstico de ganancias ajustadas para todo el año de entre 4.95 y 4.99 dólares por acción, datos que animaron a los inversionistas, quienes consideraron que la estrategia implementada por el nuevo director ejecutivo para recuperar su cuota de mercado está comenzando a dar frutos. Y las variaciones mixtas se registraron también del lado de Europa, donde el FTSE 100 de Londres lideró las pérdidas con 0.56%, mientras que las ganancias fueron conducidas por el FTSE MIB en Italia, que sumó apenas 0.04%. Sin embargo, los cierres de las negociaciones bursátiles en nuestro país dejaron a ambas plazas con descensos de 1.79% para la Bolsa Mexicana de Valores y de 1.70% menos para la Bolsa Institucional de Valores. Por su parte, la moneda mexicana reportó un avance marginal de 0.07% después de que los datos reportados por el Banco de México detallaron que el tipo de cambio se situó en los 17.3827 pesos por billete verde. Finalmente, para los precios del petróleo se observaron alzas de 2.09 y 2.80% para el West Texas Intermediate y el Brent, las cuales dejaron a este último contrato cotizando en los 108 dólares por barril, dado que se mantiene inhabilitado el cruce a través del Estrecho de Hormuz. Y con estos números terminó la primera jornada bursátil de esta semana. Víctor, regresamos contigo.
Semana de bancos centrales. Gracias, Valeria.
Muy buenas tardes.
Microsoft y OpenAI acordaron eliminar el derecho exclusivo de la empresa de software para vender los modelos de inteligencia artificial.
Hoy mismo estamos aquí para ti.
Soy electricista.
Soy camionero.
Trabajo en la construcción.
Como ellos, usted trabaja duro y por la falta de tiempo no se mantiene informado de las leyes del IRS y queda endeudado por miles de dólares, poniendo en riesgo a su familia, su cuenta bancaria y su estado migratorio. Hable con nuestros expertos ahora mismo para ayuda inmediata. Llame al número que aparece en pantalla. ¿Deudas de impuestos comercial o personal? ¿Impuestos de 1099? ¿Congeló el IRS su cuenta? ¿Llamó el IRS a su empleador? ¿Debe 10 mil dólares o más al IRS? Nosotros conocemos su problema y podemos ayudarle. El IRS tiene un programa llamado Oferta en Compromiso que podría reducir sus deudas tributarias por menos de lo que debe. Además, podemos declarar sus impuestos atrasados y corregir cualquier error si debe 10 mil dólares o más al IRS. Hable con nuestros expertos ahora mismo para ayuda inmediata. Llame al número que aparece en pantalla. Llame ya.
Estamos viviendo momentos difíciles. Si perdiste tu empleo y el dinero no te alcanza, puede que estés usando tus tarjetas de crédito para sobrevivir. No te agobies. Llámanos.
Con múltiples proveedores de nube, incluido Amazon, para cubrir sus crecientes necesidades de computación y desarrollar y ofrecer software de IA a una audiencia más amplia. La mayor previsibilidad en el acuerdo modificado fortalece nuestra capacidad conjunta para construir y operar plataformas de IA a escala, al tiempo que brinda a ambas compañías la flexibilidad para explorar nuevas oportunidades, señalaron OpenAI y Microsoft en este comunicado. China decidió bloquear la adquisición por 2,000 millones de dólares de la startup de inteligencia artificial Agentiva, Manus, por parte de Meta Platforms, en un movimiento sorpresivo para deshacer un acuerdo controvertido que ha generado críticas por la filtración de tecnología hacia Estados Unidos. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma ordenó la cancelación del acuerdo en un breve comunicado este lunes. La decisión se tomó conforme a leyes y regulaciones, dijo el poderoso planificador estatal en una notificación de una sola línea sin ofrecer detalles. El fallo probablemente enfríe el creciente sector de inteligencia artificial de China y surge también semanas antes de una cumbre de alto perfil entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping. Pekín ha endurecido el escrutinio sobre firmas clave de la industria tras el acuerdo, que en gran medida ya se había completado. Inicialmente fue aplaudido como un modelo para las startups con aspiraciones globales, pero luego los críticos han lamentado la pérdida de tecnología valiosa hacia un rival geopolítico. Los fundadores de Manus comenzaron en China, pero trasladaron su sede y personal clave a Singapur en 2025. No estaba claro cuando se concretó la operación si Pekín ejercería su autoridad sobre una transacción que técnicamente se realizó fuera de sus fronteras. Vamos a la pausa. Al regresar, las exportaciones mexicanas repuntan casi 28% anual en marzo, marcan un máximo histórico. Regresamos.
Soy la psicóloga Jennifer Maldonado y hoy quiero compartirles estrategias para manejar el estrés cuando enfrentamos reuniones difíciles en el trabajo. 1. Prepárate con anticipación. Investiga los puntos clave que se discutirán y organiza tus ideas. Esto te dará mayor confianza y te ayudará a manejar la ansiedad. 2. Practica la respiración consciente. Antes de la reunión, realiza ejercicios de respiración profunda para calmar tu mente. Por ejemplo, inhala contando hasta 4, sostén la respiración por 4 segundos y exhala lentamente en 4 tiempos. 3. Mantén un enfoque asertivo. Si surgen desacuerdos, expresa tus puntos de vista de manera respetuosa pero clara. Por ejemplo, en lugar de decir esto está mal, puedes decir creo que este enfoque podría mejorarse de esta manera. 4. Establece un objetivo claro. Concéntrate en el propósito de la reunión y invita a involucrarte emocionalmente en conflictos que no apuesten al resultado deseado. Recuerda, la clave es mantener la calma y prepárate para abordar los desafíos de manera constructiva. Si necesitas más estrategias, contáctame en mis redes sociales. Yo soy la psicóloga Jennifer Maldonado y nos vemos en la próxima cápsula.
El Financiero presenta el foro Construyendo Oportunidades, Crecimiento Económico con Equidad, un espacio de alto nivel para analizar el rumbo económico del país. Contaremos con la presencia de Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía de México, y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía de México. No te pierdas nuestra transmisión totalmente en vivo, solo por El Financiero Televisión.
Soy Guillermo Ortega, estás viendo El Financiero Televisión.
El INE Banxico publicó esta mañana las cifras oportunas de balanza comercial de marzo pasado, cuando registró un superávit de 5.932 millones de dólares. En el mes, el valor de las exportaciones de México se ubicó en 70.727 millones de dólares y repuntó 27.7% anual. Por primera vez en un mes, las exportaciones de mercancías mexicanas superaron los 70 mil millones de dólares. Este monto récord fue impulsado por las ventas de la industria manufacturera hacia Estados Unidos. El comportamiento de las exportaciones resultó de un salto de 29.6% anual en las no petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las de productos manufacturados incrementaron 29.5%, donde las automotrices avanzaron 2% y las no automotrices se dispararon 43.7%. Dentro de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 28.2% anual. Las canalizadas al resto del mundo repuntaron 36.9%. Por el lado de las importaciones, el monto de marzo fue de 64.795 millones de dólares, con un incremento de 24.3% respecto al tercer mes de 2025. Las compras petroleras subieron 36.2% a tasa anual. Las no petroleras aumentaron 23.6%. Entre enero y marzo de 2026, es decir, de manera acumulada, se registró un déficit comercial de 1.012 millones de dólares. En el trimestre, las exportaciones totales sumaron un monto de 175.586 millones de dólares, aumentaron 17.9% respecto a las de 2025. Por su parte, las importaciones totales fueron de 176.598 millones de dólares, es un monto superior en 18.4% al observado en enero-marzo del año previo. Para analizar las cifras del comercio exterior de México, agradezco el espacio a Janet Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex. Estimada Janet, qué gusto saludarte y tenerte en el programa. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal, estimado Víctor? Me da mucho gusto saludarte a ti y también a la audiencia.
Janet, las exportaciones mexicanas registraron en marzo un desempeño histórico, de hecho, en el primer trimestre del año. ¿Qué hay detrás del monto y crecimiento alcanzados? ¿Qué tanto tiene que ver el mayor aprovechamiento del T-MEC por parte de México?
Claro, Víctor, pues como bien lo comentas, estamos viendo en lo que va de este 2026 un desempeño histórico en las exportaciones que realizamos desde México. Y bueno, pues yo creo que en buena medida se explica por las condiciones de proteccionismo que se está impulsando por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Recordando que pues fue justo a finales de febrero cuando fueron retirados estos aranceles que se habían impuesto avalados por la IEPA, por parte de la Corte Suprema. Y esto lo que suscitó fue que nuevamente se hiciera pues un ajuste a nivel internacional sobre las cuotas de importación que en principio se estaban cobrando en Estados Unidos. Dentro de ello, México se ha distinguido del resto de los países, pues realmente haciendo uso de esta ventaja comparativa que nos ha dado estas excepciones que se han anunciado por parte del gobierno de Estados Unidos. Si bien a principios casi del año pasado se anunciaron aranceles también para México, anunciados precisamente por la IEPA, se hizo una excepción para aquellos productos que se estuvieran comercializando bajo el T-MEC. Y bueno, pues con esta anulación que se anuncia por parte de la Corte Suprema, pues México nuevamente queda bien posicionado en términos relativos, considerando que después de haberse dado a conocer que eran ilegales estos aranceles, ya que pues precisamente la IEPA no amparaba, o sea, el que pudiera el Ejecutivo estar imponiendo los famosos aranceles recíprocos y también los aranceles al fentanilo, bueno, se anunció acto seguido un nuevo recurso en donde se impuso un arancel generalizado para el 10%, pero dentro de esto, nuevamente, pues México quedó exento en comparación con el resto de los países, considerando todos aquellos productos que que se comercializaran bajo el T-MEC. De ahí que, pues a raíz de lo anunciado desde el año pasado, dentro de esto, los ajustes que se han venido haciendo en la política comercial estadounidense, pues los exportadores mexicanos han buscado claramente tomar ventaja y cumplir con la normativa que está incluida en el T-MEC para poder gozar del arancel del 0%. Y esto pues se ve traducido en estos niveles récord que estamos viendo, particularmente para las exportaciones manufactureras que no corresponden al sector automotriz, aunque en el reporte que vemos de la balanza comercial de marzo, vimos que las exportaciones del sector automotriz presentaron un crecimiento mucho más modesto que las no automotrices, de 2% a tasa anual en comparación con el crecimiento de casi el 44% que presentaron las no automotrices, pero sin duda pues es una buena noticia considerando que pues no había presentado un crecimiento desde diciembre bajo esta métrica anual.
Como dices, Janet, hay señales de una recuperación gradual, ligera, en las exportaciones automotrices. Te quiero preguntar sobre la fortaleza en las exportaciones de equipos eléctricos, electrónicos. ¿Se confirma que el impulso de las exportaciones manufactureras no automotrices se ha concentrado en buena parte en las de equipo de cómputo, verdad?
Sí, definitivamente, Víctor, yo creo que ha sido uno de los sectores que se ha visto beneficiado de esta guerra comercial que existe a nivel internacional, en donde si bien algunos sectores no han tenido este impulso, más bien se han mantenido, pues yo diría, estables, hay otros más que pues justamente pues yo creo que están aprovechando las mejores condiciones que se están presentando para México respecto a otros países. Y de ahí que pues yo creo que ya a nivel sector, pues algunos, como es este sector de electrodomésticos, de computadoras y demás, pues claramente pues se está viendo beneficiado. Y bueno, pues esto yo creo que pues puede también sentar las bases para considerar para aquellos empresarios mexicanos, el considerar, o sea, que se ratifiquen las condiciones del T-MEC original en lo que se estará revisando en julio para pues seguir impulsando este sector, esta industria, y que pues idealmente llegue a ser líder a nivel mundial, como en su momento también presentó un crecimiento muy significativo el sector automotriz.
En el caso de las importaciones, si vemos las cifras de marzo, se incrementan los tres componentes. Por su monto, destaca el crecimiento en las compras de bienes intermedios, pero en las de bienes de capital se registra un primer aumento en mucho tiempo. ¿Esto podría anticipar una recuperación de la inversión?
Pues mira, yo creo que va también muy de la mano con lo que estamos platicando sobre el repunte relativamente acelerado que estamos viendo en las exportaciones. Definitivamente, si pues digamos las ventas al exterior se aceleran, pues va a llegar un punto, otra vez, idealmente nos encantaría que fuera para muchos sectores, en que la capacidad instalada pues empiece a llegar a su límite, y esto lo que generaría, como bien comentas, es pues básicamente la necesidad de incrementar esa capacidad y con ello que también pues aumente la inversión. Definitivamente creo que es el círculo económico que está buscando en nuestro país y refleja claramente cómo pues México puede seguir desarrollando su economía en medio de este círculo virtuoso, si es que pues se mantiene e incluso, como lo hemos visto en los últimos meses, continúa robusteciéndose la relación comercial con nuestro principal socio comercial y con el resto del mundo, que también las exportaciones hacia el resto del mundo en marzo crecieron de manera muy significativa, en 37% a tasa anual.
de las cifras de balanza comercial en marzo y las acumuladas al primer trimestre. ¿Qué esperar para el resto del año, Janet?
Pues mira, yo creo que para el resto del año, si las condiciones se mantienen relativamente sin cambios respecto a las que se encuentran en este momento, pues bueno, pensamos que este crecimiento pudiera continuar. De hecho, lo vimos desde el año pasado. En 2025, yo creo que el principal salvavidas de la economía que evitó que viéramos una contracción fue precisamente las exportaciones. Ahora, sabemos que en julio empieza el proceso de revisión del T-MEC, lo cual pues también esperamos que inyecte o avive la incertidumbre sobre posibles cambios que se pudieran estar presentando en los términos de intercambio comercial entre los tres países, pero también pues estamos pensando un escenario en el que la revisión va a llevar cierto tiempo y posiblemente no sea ratificado en este año, sino que sea hasta el próximo. Mientras eso no ocurra, bueno, pues seguramente las condiciones que existen actualmente pues prevalecerán en lo que resta de este año y esto puede seguir dando un impulso a las exportaciones. De ahí que pensamos que para lo que resta de este año seguiremos viendo crecimientos significativos como lo hemos visto en este primer trimestre.
Es decir, si el tratado no se ratifica por otros 16 años o si la negociación se va más allá del plazo de revisión en julio, México mantendría la preferencia arancelaria de Estados Unidos para los bienes que cumplan con las reglas de origen.
Sí, me parece que sí, mientras que haya una intención de que se esté revisando en este periodo. O sea, no me refiero tanto a un escenario en el que alguno de los tres miembros, pues más bien quiera prolongar más allá del próximo año o de manera anual estas revisiones, como es un escenario que se está contemplando, pero pensamos que por el momento, sin duda, pues seguramente nuevamente habrá negociaciones ríspidas, sobre todo en algunos sectores, como sabemos el sector automotriz, que de hecho actualmente pues también está sujeto a algunos aranceles que incumplen con lo establecido en el T-MEC, pero pues yo creo que lo importante será que se mantenga, o sea, esta intención por parte de los tres socios comerciales de mantener para los próximos años el tratado comercial. Creo que eso, mientras no haya una postura más radical, creo que eso puede incentivar a que veamos que las exportaciones puedan seguir aumentando. Y si ese fuera el escenario, Víctor, al menos en el muy corto plazo, pensamos que hasta pudiera inyectarle la posibilidad de que no se ratifique el tratado comercial, inyectarle un crecimiento temporal, pero mucho más acelerado, como lo vimos en 2025, justo los meses previos a que se anunciaran formalmente los aranceles recíprocos. Bueno, vimos un incremento muy acelerado de las importaciones de Estados Unidos por, o más bien anticipando, pues estos aranceles. Algo así pudiera ocurrir, aunque pues en el mediano y largo plazo no sería el mejor escenario para nuestro país.
Muy bien, Janet Quiroz, directora de Análisis Económico Cambiario y Bursátil de Monex. Muchas gracias por ayudarnos en la lectura de estos datos. Que tengas una excelente semana. Un abrazo, Janet.
Muchas gracias por la invitación, estimado Víctor. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el auditorio.
Gracias. El viernes le informé que el gobierno de Estados Unidos abrió la puerta a una reducción arancelaria para el acero y aluminio provenientes de México y Canadá destinados a la industria automotriz pesada al permitir que los aranceles bajen de 50 a 25% para los envíos que cumplan con estrictos requisitos, entre ellos que las empresas incrementen su inversión productiva en su territorio en una medida que busca atraer capacidad industrial hacia su economía. Para Gerardo Tajonar, vicepresidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la medida no representa un incentivo genuino genuino, sino un mecanismo de presión sobre la industria mexicana. La condicionante impuesta por el Departamento de Comercio estadounidense no representa una conveniencia operativa para el sector privado nacional, sino un mecanismo de coerción arancelaria. Se obliga a la industria nacional a financiar la reindustrialización de Estados Unidos como peaje ineludible para mantener su competitividad, afirmó. Desde su perspectiva, el esquema puede interpretarse como un nearshoring inverso, al incentivar el traslado de capital hacia territorio estadounidense en detrimento de la inversión doméstica. A pesar de la reducción arancelaria, Adrián González, presidente de Global Alliance Solutions, consideró que el incentivo sería insuficiente para detonar nuevas inversiones, pues el diferencial arancelario difícilmente compensa los costos estructurales de producir en Estados Unidos. Estamos hablando de un diferencial del 50 al 25%. No me parece tan atractivo considerando costos de inversión, mano de obra y energía en Estados Unidos, subrayó. En el primer trimestre del año se registraron 22 anuncios de inversión por un monto de 2.630 millones de dólares, lo que representa una caída anual de 78%, según el reporte de Integralia Consultores sobre Nearshoring de marzo. Hasta el momento, los sectores con mayor peso en los anuncios de 2026 son el automotriz con 60%, seguido de inmobiliario con 16% y portuario con 14%. Al cierre de marzo se registraron 22 inauguraciones de proyectos de inversión por 4.951 millones de dólares. Esto es casi 2.5 veces lo observado durante el mismo periodo del año pasado. Los sectores que lideraron las inauguraciones fueron la industria siderúrgica con 80%, la automotriz con 8% y la de dispositivos médicos con 4%. De acuerdo con el monitoreo de Integralia, entre 2023 y lo que va de 2026 se registraron 488 anuncios de inversión en México con un valor de 117.381 millones de dólares. En medio de la revisión del T-MEC, que se perfila compleja y cargada de tensiones proteccionistas, México no podrá definir con claridad su estrategia de negociación sin conocer antes los términos del eventual acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, advirtió Kenneth Smith, ex jefe negociador técnico del tratado. Durante su participación en un foro de Bloomberg, el socio de la firma Agon subrayó que el proceso de revisión no solo está condicionado por la postura arancelaria de Washington, sino por la reconfiguración global del comercio en la que China juega un rol determinante. El especialista dijo que no podemos tener un acuerdo donde Estados Unidos le diga a México, tú ciérrate a China, pero yo sí voy a seguir ciertos sectores. Entonces tiene que ser un acuerdo balanceado, aseveró Smith. Vamos a la pausa al volver. Grupo México y BlackRock crean un operador eléctrico en el país. Volvemos.
Gusto en saludarles. Quiero decirles que estamos trabajando para ustedes con el propósito de llevarles información veraz, plural, crítica y confiable. La ola de inseguridad en el país. Se busca combatir el tráfico de combustibles. Presidenta Sheinbaum. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro propósito. Síganos en El Financiero Televisión.
No te pierdas Budo Celto Championship Volumen 34. Cartelera internacional este 30 de abril en el Centro Banamex, Ciudad de México. Un campeonato en disputa. Lautaro Yala enfrentándose al campeón Daniel Sánchez. Además de 9 peleas internacionales de MMA y Budo Striking. Boletos a la venta en Ticketmaster.
Hola, yo soy Rafael Cue y estás viendo El Financiero Televisión.
La seguridad es responsabilidad de todos.
El país demanda un gabinete de seguridad que analice y profundice en esos temas complejos que involucran a la nación y los vuelva partícipes de una realidad cotidiana.
Preocupantes son las desapariciones en México. De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Sinaloa, desaparece una persona cada 8 horas.
Gabinete de Seguridad, todos los miércoles, 11 de la noche, por El Financiero Televisión.
como parte de una estrategia para contener el precio de los combustibles frente al alza internacional del petróleo, el gobierno de México anunció una reducción temporal de las comisiones cobradas por pagos con tarjeta y vales en gasolineras. La medida, acordada con la Asociación de Bancos de México, empresas emisoras de vales, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y Valores, entrará en vigor el 1 de mayo. Más detalles de la información con Angélica Guerrero.
El gobierno federal, la Asociación de Bancos de México y la Asociación de Sociedades de Vales acordaron disminuir las comisiones en el pago de gasolina con vales y tarjetas. El secretario de Hacienda, Edgar Amador, recordó que el pago con tarjetas o vales le cuesta a la gasolinera una comisión, lo que también se traslada al consumidor.
Esta medida va a permitir contener los precios de las gasolinas y, como mencionaba la presidenta, va a ayudarnos a bajar los precios de la gasolina ante el alza de precios del petróleo por la situación en Medio Oriente.
Edgar Amador destacó tres acuerdos: descuento de comisiones en el uso de tarjetas para dejar de cobrar el 80% de la cuota de intercambio, descuento de 1.10 pesos en las comisiones de vales y que estos tengan vigor del 1 de mayo al 31 de octubre. De este modo, la comisión de pagos con tarjeta de débito pasará de 0.45% a 0% en cada transacción, con tarjeta de crédito de 1 a 0%. En cuanto a los vales de red abierta, pasará a cero comisiones y de red cerrada, un descuento fijo de 1.10 pesos por cada transacción.
Esta medida es una primera etapa en el objetivo que tenemos conjuntamente con el gobierno federal de eliminar el uso de efectivo en un primer momento en gasolinas y en carreteras. Y más adelante continuar con el gobierno federal y Banco de México en eliminar el uso de efectivo y acelerar la digitalización de la economía lo más posible.
La Procuraduría Federal del Consumidor informó este lunes que el 71% de las estaciones de servicio ya venden el litro de diésel en menos de 28 pesos con 28 centavos.
Pues vamos a cooperar todos. Y ahí es donde viene la disminución de comisiones. Y esto va a ayudar. Mañana nos reunimos con los gasolineros para que todavía bajemos más el precio del diésel.
Para el financiero Bloomberg, Angélica Guerrero.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, mejoró sus expectativas sobre la economía mexicana con un crecimiento estimado de 1.5% en 2026. Esto es 0.2 puntos por arriba de lo previsto en diciembre pasado, en una acción en sentido opuesto al recorte de expectativas a nivel regional en 0.1 puntos a 2.2% ante condiciones geopolíticas más tensas. Aún así, el crecimiento previsto para el PIB de México de 1.5% figura entre los más débiles de la región. El pronóstico de crecimiento para México de la CEPAL está en línea con el 1.6% previsto por el Fondo Monetario Internacional y por encima del 1.3% estimado por el Banco Mundial y la OCDE. De los 33 países de América Latina y el Caribe, el organismo estima que 24 desacelerarán su crecimiento respecto a 2025. Solo 7 lo acelerarán, entre ellos México, desde un crecimiento de 0.8% registrado el año anterior. La calificación crediticia de grado de inversión de México enfrenta una decisión clave a finales de junio, cuando se espera que Moody's Ratings resuelva la perspectiva negativa que asignó al país a finales de 2024, según Renzo Merino, responsable senior de crédito del Grupo de Riesgo Soberano de esta agencia de calificación. Este tipo de perspectiva suele resolverse en un plazo de 12 a 18 meses, lo que hace inminente una actualización. Aunque hay varios factores en juego, desde las renegociaciones del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá hasta las repercusiones de la guerra en Medio Oriente, la situación fiscal del país es el principal foco de preocupación. México tiene una calificación de Baa2, dos escalones por encima del nivel especulativo, y una rebaja implicaría tasas de interés más altas para la nueva deuda, con el riesgo de provocar salidas de capital. Según Merín, una rebaja de varios niveles hasta el nivel de alto rendimiento tiene una muy baja probabilidad. El conglomerado minero y ferroviario mexicano Grupo México llegó a un acuerdo para fusionar sus operaciones de generación eléctrica con una unidad de BlackRock, creando así uno de los mayores operadores eléctricos privados del país. La División de Infraestructura de Grupo México ha firmado un acuerdo definitivo para fusionar sus activos de generación eléctrica con Savvy Energía, parte de la cartera de GIP de BlackRock, su unidad de infraestructura, según informó el conglomerado este lunes en un comunicado. No se han revelado los términos financieros financieros del acuerdo, las empresas fusionadas sumarán 4.5 gigavatios de generación procedentes de 14 centrales con un proyecto en desarrollo para alcanzar los 5 gigavatios. Grupo México controlará el 70% de Saavi, mientras que el 30% restante permanecerá en manos de GIP. Grupo México espera que esta alianza dé lugar a una relación comercial a largo plazo con GIP, lo que permitirá a las partes explorar nuevas oportunidades de colaboración en el sector de las infraestructuras, tanto en México como en el extranjero, afirmó el conglomerado en este comunicado. El Consejo de Administración de Grupo Financiero Scotiabank Inverlad y sus intermediarias financieras en el país nombró como presidente a Guillermo Babatz Torres tras concluir la gestión de Georgina Kessel Martínez. A través de un comunicado se detalló que este nombramiento tiene efecto desde el pasado 24 de abril, luego de que Kessel Martínez concluyó de forma exitosa su mandato conforme a la política de gobierno corporativo de la institución financiera. Adicionalmente, en la misma Asamblea de Accionistas se formalizó la conclusión del término del mandato de Pedro Velasco Alvarado como miembro del Consejo de Administración, conforme a la política de gobierno corporativo de las referidas entidades. Pablo Elec, director general de Scotiabank México, agradeció las aportaciones de Georgina Kessel y de Pedro Velasco. Expresó que la experiencia y visión estratégica de Guillermo Babatz serán clave para seguir fortaleciendo nuestra presencia en el país y avanzar en nuestras prioridades de negocio, dijo. Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró el tren suburbano Felipe Ángeles que conectará el norte de la Ciudad de México con el aeropuerto de Santa Lucía en el Estado de México. La mandataria explicó que el tren Buenavista AIFA tendrá una demanda estimada de 57 mil pasajeros diarios.
Por diversas razones tuvo retrasos, pero nos corresponde terminarlo, pero además ahora lo nacionalizamos. Ya la parte que operaba antes, que era de Ciudad de México a Lechería y a Cuautitlán, pues esa parte ya la opera Fonadin, el Fondo Nacional de Infraestructura, que es una entidad del Estado mexicano.
La aerolínea estadounidense Delta suspenderá o reducirá la frecuencia de algunos de sus vuelos a diversos destinos en México derivado del drástico incremento de los precios globales de la turbocina desde el inicio del conflicto militar en Irán. La línea aérea confirmó a medios en Seattle que la compañía había decidido hacer suspensiones y reducciones de sus vuelos desde esa ciudad hacia Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta en los próximos meses. Según Delta, las rutas seleccionadas serán suspendidas o reducidas entre junio y noviembre. Vamos a la pausa. Al regresar, confía Sheinbaum en que la intervención de agentes de Estados Unidos en México sea un caso de excepción.
En elfinanciero.com.mx encontrarás la información más relevante, programas completamente en vivo, mercados, opinión e información nacional e internacional. Entra ya a elfinanciero.com.mx. Financiero presenta el foro Construyendo Oportunidades, Crecimiento Económico con Equidad, un espacio de alto nivel para analizar el rumbo económico del país. Contaremos con la presencia de Edgar Amador Zamora, Secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luz Elena González Escobar, Secretaria de Energía de México y Marcelo Ebrard, Secretario de Economía de México. No te pierdas nuestra transmisión totalmente en vivo, solo por El Financiero Televisión.
¿Cuánto?
¿cuántas dietas hemos hecho en la vida? Bueno, pues hoy les traigo a un autor que se ha vuelto muy famoso, ha publicado dos bestsellers, El Milagro Metabólico y El Milagro Antiestrés. Es un médico colombiano, Carlos Jaramillo, que nos presenta su nueva obra Cómo, sobre cómo comer, evidentemente, y que es parte de una corriente de medicina funcional que apela a que podemos sanar a través de la alimentación y que tenemos que hacernos responsables de nuestra salud. Y este libro nos enseña, por ejemplo, cómo leer los etiquetados, cómo hacer una despensa y, sobre todo, a dejar de creer en estos mitos con los que crecimos pensando qué nos puede hacer mejor, como la comida light. Les invito a que lo lean, la verdad es un doctor que a mí me ha cambiado la forma de comer y creo que a ustedes también les puede ayudar mucho en casa.
La presencia de agentes estadounidenses para participar en un operativo antidrogas en territorio mexicano debe ser un caso de excepción, dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Reveló que esto fue expuesto en la nota diplomática que la Cancillería envió a la Embajada de Estados Unidos sobre la presencia de agentes de la CIA en un operativo en Chihuahua. Por otro lado, la mandataria cuestionó la creación de una unidad especializada para investigar el operativo antidrogas realizado en Chihuahua el pasado 19 de abril, la cual fue anunciada por la gobernadora Maru Campos.
Nosotros no tenemos deseo de entablar un conflicto con los Estados Unidos, pero sí tenemos que ser muy claros y hacer público todo esto que se presentó y decir, bueno, a ver, que este sea un caso de excepción y que no sea la regla. Pues realmente no se requeriría tantas unidades de investigación. Fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el Secretario de Seguridad. No hay pues muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la ley de seguridad nacional y la Constitución. Entonces, pues vamos a esperar qué dice la gobernadora.
Al ser cuestionada sobre este caso, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, comentó que no puede hacer ninguna declaración ya que su administración está bajo investigación. Sin embargo, afirmó que en Chihuahua cuentan con una gobernadora que trabaja para combatir el narcotráfico y la delincuencia.
Puedo ahorita hablarles de nada, estamos bajo investigación. Yo solamente quiero decirle a ustedes y a todos los chihuahuenses que tienen una gobernadora que bajo los hechos, no bajo los dichos, ha gobernado con total transparencia, apegada al Estado de Derecho y sobre todo combatiendo este flagelo tan, pues, tan grave que realmente pues, abate y daña a todos los mexicanos y en este caso a los chihuahuenses. Tiene una gobernadora que seguirá fuerte combatiendo el narcotráfico, trabajando para combatir la delincuencia y que no están solas, no están solas. Así que me voy a contestar el
teléfono. ¿Tiene noticias sobre...?
De acuerdo con fuentes que consultó el diario Los Angeles Times, se están extendiendo las investigaciones del gobierno estadounidense contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado. Entre algunos casos mencionados destaca la presunta revocación de la visa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado en diversas ocasiones por supuestos vínculos con el cártel de Sinaloa. Hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del gobierno de Estados Unidos ni del propio mandatario. A dos meses de la muerte de Nemesio Ceguera, el Mencho, autoridades federales dieron un nuevo revés al cártel Jalisco Nueva Generación con la detención de Audias Flores Silva, alias El Jardinero o Jardinero. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención durante un operativo de fuerzas especiales realizado en Nayarit. De acuerdo con García Harfuch, El Jardinero cuenta con una orden de aprehensión en México, es buscado por autoridades estadounidenses quienes solicitan su extradición. Previo a su detención, Estados Unidos ofreció una recompensa de $5 millones por Flores Silva. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México detuvieron en la alcaldía Azcapotzalco a un hombre con más de 100 dosis presuntamente con droga. El detenido Adrián Vázquez Morales, alias El Shimón, es señalado como posible líder de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo y la extorsión. El reporte de esta información lo tiene Leonardo Ferrera.
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México detuvieron a un hombre con más de 130 dosis presuntamente con droga, además de un arma de fuego, en Alcaldía Azcapotzalco. El detenido de 25 años de edad es señalado como posible líder de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo y la extorsión. Los hechos sucedieron cuando elementos policíacos realizaban labores de patrullaje preventivo en la colonia El Jagüey. Al circular por la calle Patanco, observaron que un grupo de sujetos intercambiaban la dosis de aparente droga por dinero en efectivo. Al marcarles el alto, huyeron en distintas direcciones. Los oficiales alcanzaron a uno de ellos, a quien le decomisaron el arma de fuego corta con 14 cartuchos útiles, medio kilogramo de aparente marihuana, 91 bolsitas con la misma hierba, 30 envoltorios con posible cristal, 20 dosis de una sustancia similar a la cocaína y dinero en efectivo. De acuerdo con las primeras investigaciones, el detenido Adrián Vázquez Morales, alias El Shimón, tiene una presentación ante el Ministerio Público por delitos contra la salud en 2022. También fue identificado como uno de los líderes de los Malportados, grupo delictivo vinculado a la venta y distribución de narcóticos, así como a la extorsión de comerciantes y transportistas en la zona poniente de la Ciudad de México. El Ministerio Público correspondiente determinará su situación legal. Para el financiero Bloomberg, Leonardo Ferrera.
La ministra Loreta Ortiz Alf solicitó licencia temporal por motivos de salud a la Suprema Corte de Justicia con efectos hasta el próximo 10 de mayo. Con ello, la togada acumularía casi un mes sin participar en los trabajos jurisdiccionales del Alto Tribunal. Una tarjeta informativa, la Corte informó que se le concedió la licencia, aunque no especificó su padecimiento. Loreta Ortiz se ausentó de las sesiones públicas del Pleno desde el pasado 15 de abril, sumando hasta hoy 7 sesiones en las que no participa. El último minero que permanecía atrapado en la mina Santa Fe en Sinaloa fue encontrado sin vida durante la madrugada de hoy, informó la Coordinación Nacional de Protección Civil. El Comando Unificado, que encabeza las labores de búsqueda, encontró el cuerpo de Alejandro Isidro Beltrán Reséndiz después de 33 días del derrumbe en la mina Santa Fe, que también atrapó a los mineros Francisco Zapata y José Alejandro Cástulo Colín. Protección Civil señaló que el trabajador tenía 54 años, era originario de Zimapán, Hidalgo, al tiempo que afirmó que el gobierno federal y las autoridades locales mantienen el compromiso de brindar acompañamiento y apoyo a la familia. La Casa Blanca dijo que funcionarios de Estados Unidos están analizando la última propuesta de Irán, pero se mantuvo firme en que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra de 8 semanas deberá impedir que Teherán obtenga un arma nuclear. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas este lunes que el presidente Trump había convocado más temprano a una reunión de funcionarios de seguridad nacional para discutir la propuesta iraní. Sus líneas rojas con respecto a Irán han sido muy, muy claras, afirmó, y agregó que Trump abordará el tema muy pronto. Los comentarios se produjeron después de informes de que Teherán propuso un acuerdo interino mediante el cual reabriría el estrecho de Hormuz a cambio de que Washington ponga fin a sus bloqueos de los puertos iraníes. Esa propuesta también pospondría negociaciones más complejas sobre el programa nuclear del país.
Well, only because it's been reported, I will confirm the president has met with his national security team this morning. I don't want to get ahead of the president or his national security team. What I will reiterate is that the president's red lines with respect to Iran have been made very, very clear, not just to the American public, but also to them as well. So I wouldn't say they're considering it. I would just say that there was a discussion this morning that I don't want to get ahead of, and you'll hear directly from the president, I'm sure, on this topic very soon.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, confirmó que intercederá por Irán, así como por otros países de Oriente, para acelerar el proceso de paz en esa región. Así se lo informó Putin personalmente al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, con quien se reunió en San Petersburgo. Por su parte, Araghchi subrayó que para Irán los vínculos estratégicos con Rusia son de gran importancia y, por tanto, continuarán por esa vía.
Мужество и стремление к независимости, иранский народ пройдет под руководством нового лидера этот сложный период испытаний и наступит мир.
En Alemania, el canciller Friedrich Merz cuestionó la ofensiva de Estados Unidos contra Irán, dijo que Washington no tiene un plan de salida de la crisis, agregó que la guerra había sido lanzada sin estrategia y que Estados Unidos está siendo humillado por Irán. Merz reiteró que ni los alemanes ni los europeos fueron consultados al inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.
Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Und das Problem bei solchen Konflikten ist immer, da muss man ja nicht nur rein, da muss man auch wieder raus. Das haben wir ganz schmerzhaft bei Afghanistan gesehen, 20 Jahre lang. Wir haben das im Irak gesehen.
Este fin de semana, el sábado en la noche, el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados de la cena de corresponsales tras reportarse disparos en las instalaciones del hotel de Washington en el que transcurría el evento. El servicio secreto detuvo al atacante, quien fue identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años, originario de California. Más información de esto con Alberto García Sarubi.
El presidente Donald Trump fue evacuado el sábado por la noche de la tradicional cena de corresponsales extranjeros después que un individuo realizara disparos que se escucharon en el salón donde se ofrecía un banquete. El mandatario estadounidense informó que el servicio secreto detuvo al atacante, quien fue identificado como Cole Thomas Allen, de 31 años y originario de California. Según información de la Casa Blanca, el atacante no logró entrar al salón donde estaba el presidente Trump, ya que mientras evacuaba al mandatario, agentes lograron detener al agresor. Hasta el momento no se ha informado el móvil del atacante, aunque el presidente Trump afirmó que se trataba de una persona enferma.
I mean, these people are, they're crazy. They're crazy, and you know, you never know. It was very far away from me. I had to go through a lot. You know, we had resources all over. We had resources sitting at tables, literally in disguise.
El presidente Donald Trump negó que se hubieran recibido amenazas en su contra o de su gobierno. Sin embargo, resaltó la labor del servicio secreto de mantenerlo a salvo. Durante el operativo también fue evacuado el vicepresidente James Vance y la primera dama Melania Trump. La cena con corresponsales de la Casa Blanca se realizó en el Hotel Washington Hilton y en el salón había 1,800 personas, entre funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, del Congreso y de la prensa internacional acreditada ante la Casa Blanca. Este es el segundo operativo de evacuación que sufre Donald Trump. El primero se registró en julio de 2024 en un acto de campaña donde el mandatario recibió un balazo en una oreja. Para el financiero Bloomberg, Alberto García Sarubi.
Y el hombre que, según las autoridades estadounidenses, intentó irrumpir con armas de fuego y cuchillos en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca fue acusado este lunes de intento de asesinato del presidente Donald Trump, mientras que las autoridades federales sugirieron que el ataque había sido planeado durante varias semanas. Cole Thomas Allen compareció ante el tribunal para enfrentar cargos federales por el incidente. Se ordenó su detención preventiva a la espera de nuevas audiencias judiciales y podría enfrentar cadena perpetua. Así es declarado culpable únicamente por el cargo de intento de asesinato del presidente de Estados Unidos. El acusado escribió un manifiesto en el que admitió que quería infligir el mayor daño posible al gobierno de Trump.
Today, the Department of Justice filed 3 federal charges in United States District Court against Cole Thomas Allen. The first count is attempted assassination of the President of the United States. This count is punishable by up to life in prison. The second count is interstate transportation of a firearm to commit a felony. This is punishable by up to 10 years in prison. And the third count is discharge of a firearm during a crime of violence, which is punishable by a mandatory minimum term of imprisonment of 10 years, a maximum of life, and the 10 years is consecutive to any other sentence imposed.
Con esta información llegamos al final de Ganadores y Perdedores. Queda la invitación para que se mantenga en esta señal del Financiero Televisión, ahora con Omar Cepeda. Gracias.
gusto en saludarles. Quiero decirles que estamos trabajando para ustedes con el propósito de llevarles información veraz, plural, crítica y confiable. La ola de inseguridad en el país. Se busca combatir el tráfico de combustible. Presidenta Sheinbaum. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro propósito. Síganos en El Financiero Televisión.
Mi nombre es Ricardo Darling, vicepresidente de ciberseguridad en Centro Telecom. Con el crecimiento de la inteligencia artificial se ha vuelto una habilidad esencial que puedas detectar cuando una información es generada por este tipo de inteligencia. Aquí tienes algunos consejos que te puedo dar. Lo primero, revisa la información de manera contextual. Mucha inteligencia artificial tiende a utilizar algoritmos que repiten la información. Esta es una señal de alerta que claramente podrás identificar. También tienes que verificar cuando la información sea un video o un audio. Trata de revisar si ese video y ese audio coinciden en términos generales y no se repite o tiene alguna información el audio o el video repetitivo o que cambia de proporciones. La inteligencia artificial tiende a hacer cambios de proporciones cuando hablas una mano, cuando hablas o gestionas. Ese cambio de proporciones es otra señal de alerta. Revisa muy bien los deepfakes. Cuando hablamos de deepfakes, es una imagen de una persona que tú conoces, pero que está diciendo algo que probablemente sea totalmente incongruente. Te está invitando a hacer una acción. Revisa esa desincronización que a veces hay en los labios versus la información que te están mandando. Es otra señal de alerta que te puede dar.